Hola, soy Félix Arrán desde el Centro de la Arquitectura de Barcelona para un podcast de Escala. Uno de estos podcasts en los que nos vamos de viaje, nos vamos a un centro de enlace satélite. En este caso nos vamos a ir de viaje al norte, a Donosti, a San Sebastián. Concretamente a escuchar una conversación que mantuvimos en el Colegio de Arquitectos, en la sede de San Sebastián del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, con ocasión de la muestra de la exposición de Arquía Próxima, una exposición que muestra los seleccionados, los 24 seleccionados del programa Arquía Próxima 2009, que es un poco el vigente, y que tuvo ocasión de comisariar. Una acción de la Fundación Caja de Arquitectos, que en este caso recogía, como digo, el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro en Donosti. Ivonne Salaverría, Toki, se encargó de organizar las cosas en su papel como coordinador de las cuestiones directas de cultura de la delegación, y pensamos que, bueno, más que dar una charla y una explicación una vez más sobre Arquía Próxima, que de hecho es un asunto documentado y del que se puede aquí mismo en Escala o en la red encontrar bastante documentación, parecía interesante hacer un repaso, intentar averiguar cómo están las cosas concretamente en la voz y en la experiencia de quienes empiezan en San Sebastián, en el País Vasco, en Donosti. Bien, para ello, bueno, se organizó esta mesa redonda en la que finalmente participaron algunas de las personas que están catalogadas en el catálogo de Arquía Próxima, como los del Estudio Rulot, los de Isuguru, el José Medina, Pablo García Strain, el propio Ivonne Salaverría como Toki, es un colectivo formado con dos personas, con su compañera también socia, y con Joana Urralburu. Este era un poco el grupo humano en el que, bueno, actuando yo de alguna manera, tampoco fue una cosa demasiado complicada como moderador, simplemente dando voz y turno a cada uno, pues pudimos tener ocasión de averiguar un poco eso, cómo están las cosas, puntos de vista de la gente que empieza en este caso en el norte, en Donosti. Escuchemos a los vascos de Donosti.
Has hecho una mención a recuperando las motivaciones y el sentido que tienen las cosas. Y me estabas haciendo, me pasaba por la cabeza, claro, si hablamos de próximos en arquitectos, suponemos que tenemos que hablar de próximos en todo. Hay una vieja cuestión que es hasta qué punto las cuestiones que te planteas como arquitecto las puedes honestamente y de manera directa trasladar afuera, a quienes están recibiendo la arquitectura, solicitándola o de algún modo, ¿no?, requiriéndola. Hay una vieja queja que es esa dificultad de interlocución. No se entiende el lenguaje de los arquitectos porque... Esto, en eso, hay también una generación próxima de no arquitectos que es un interlocutor como mejor sincronizado. ¿Es posible? O sea, ¿los próximos de Donosti pueden hablar de lo que plantean como arquitectos y como arquitectura con quienes tienen enfrente? ¿Ese entendimiento existe o se mantiene esa vieja tónica profesional?
Yo creo que no se puede hablar de tus intereses, digamos, particulares o personales de la arquitectura, que normalmente son aspectos muy concretos, muy abstractos, los llevas tú en la cabeza y seguramente te interesan solo a ti y a nadie más. Y realmente yo creo que hay ciertos puntos que casi no te entendería ni un arquitecto cuando los piensas, ¿no? Y sí, yo creo que son... Lo que pasa es que y piensas, realmente estoy introduciendo un ingrediente en el proyecto que aporta algo al proyecto. Pues muchas veces tampoco aporta nada al proyecto, me aporta a mí, pero por lo menos me sirve para llegar con el proyecto hasta el final y para que me guste y para tener la energía suficiente para terminarlo, ¿no?
Uh-huh. Hablamos de lenguaje, yo creo que hablamos de cosas más sencillas. Por ejemplo, durante estos últimos años se habla mucho de arquitectura en este país, ¿no? Se ha escrito mucho en los diarios, por lo tanto, en principio...
La gente tiene que tener...
La gente ha tomado contacto, o sea, empieza a manejar al menos ciertos códigos, ¿no? Supongo que la prensa donostiarra se escribe de arquitectura. ¿Se escribe arquitectura en la prensa donostiarra o no? ¿En qué páginas? ¿Sucesos? ¿Cultura?
En el Chirimiri. Poco y malo.
En el Chirimiri.
Se habla de edificios. Se habla de edificios.
De los problemas.
En todo caso, la conclusión de que la gente tenga esa necesidad de construir, pues... Quizá por eso, ¿no? Porque al final, si llegas al nivel de proyecto, esa relación posterior con el que supuestamente estás trabajando para hacerle algo, o sea, el cliente, no llega. Nosotros, en el texto de Arquía, quizás seguramente no se explica bien, pero sí que luego hablábamos igual de que cuando termina el proyecto arquitectónico, luego empieza otro proyecto. Casi es hacer otro proyecto, no contra el cliente, sino con él. Es decir, yo cómo hago un proyecto para que esto se lleve a cabo. En algunos casos el cliente tendrá que ser parte del equipo de trabajo, si le consigues de alguna manera enganchar, pero también cada proyecto necesitará su manera de coger el camino, ¿no? Eso es un poco lo que yo creo que si en las conclusiones ha salido que esa necesidad de construir, aunque sea sin proyectar tanto, que es por eso, ¿no? Por esa relación directa que tienes cuando llevas a cabo, ¿no? Aunque se modifique el proyecto dibujado, todo lo que se modifique, todas esas negociaciones que tienes que hacer, tanto con la administración como con el cliente, con lo que sea, al final es esa consecución, ¿no?
Lo cual explica una enorme coherencia entre esa como desaparición paulatina de la vieja codificación de cómo se hace un proyecto de arquitectura, ¿no? ¿Recordáis? Hace unos años era un proceso como muy reglado. O sea, si había un proyecto había un encargo. Si había un encargo había que hacer la hoja de encargo. La hoja de encargo significa automáticamente ya un proceso como muy conocido donde las cosas iban a unos casilleros, ¿no? Claro, todo eso, como ya no existe y todo está para la competencia, pues mira a ver cómo te lo organizas, ¿no? Y habrá un momento en que pisarás, que eso sí que sabes hacerlo hoy, y es una parte del proceso que se mantiene, pero el resto está abierto.
Entonces, también tú dices... hay un tema, yo creo, antes de que se me olvide, es un tema de herencias también, ¿no? Siempre se ha hablado de esa falta de comunicación que ha habido con el arquitecto, porque el arquitecto, igual no ahora, pero antes siempre ha ido de alguna manera a hablar de arquitectura, no a hablar con el que tiene que hacer arquitectura, ¿no? Entonces, cambiar quizá todas esas ideas que hay de esas relaciones anteriores entre arquitectos y clientes, pues es igual a alguno de los trabajos, ¿no? De los propios.
Pero lo que dices es que hay una sustitución de un proceso arreglado por una estrategia, ¿no? Que te la tienes que inventar cada vez.
Sí,
dices el proyecto o el proyecto.
Sí, sí.
En realidad es una estrategia de comunicación. Pero sí. Tú el proyecto ya lo tienes, necesitas una estrategia de comunicación. Sí. ¿Cómo es este? El Jaime Lerner, el urbanista, ya va diciendo eso. Las ciudades en principio son todas iguales. Lo que va a diferenciar unas a otras es la capacidad de comunicación que vaya a tener la ciudad con sus ciudadanos. En esa parte estamos nosotros metidos. Estamos diciendo, ¿nosotros estamos un poco fuera de esta historia? Pues cuidado, porque si estamos un poco fuera de esta historia, la ciudad se va a quedar fuera de su desarrollo. O sea, estamos en un peligro ahí... Estamos a punto de quedarnos en un ostracismo extraño, cómodo, pero malo. Malo porque a la ciudad le va mal. Si a la ciudad le va mal, a nosotros nos va...
Ya. Bueno, estaba antes preguntando si, y también venía al hilo de lo que has comentado tú antes, esa penetración con los otros próximos, con esa otra sociedad que es, que no son arquitectos, que son la inmensa mayoría, por otra parte, ¿no? Y de qué manera, bueno, el lenguaje que tú que usáis salta fuera y al revés, y os influye y os afecta el lenguaje de los que están
a veces lo cambias, pero estás en un medio en el que realmente predispones a otros a que lo miren, no es un medio puramente arquitectónico. El hecho de estar en un blog cualquiera o en una historia así, pues de repente hace que los que a ti te están siguiendo no tienen por qué ser arquitectos ni nada. Y eso hace que la gente empiece a leerse memorias de arquitectura, que para ti pueden ser una piedra, pero para otros es un proceso súper interesante. Un filósofo empieza a alucinar de cómo estamos estableciendo el orden de cosas en porque no entienden, es como si hubiera una especie de mano negra que domina el mundo y nosotros estamos con esa mano negra. Dios mío, estos tíos van hasta el nivel conceptual de la ciudad, la arrasan y luego no nos cuentan nada, ¿no?
Y hay una discusión abierta aquí en ese nivel. He pensado lo siguiente: quienes nos escuchen, que pueden estar en Buenos Aires, en Madrid o en Sevilla, les va a interesar saber qué les ofrecemos desde aquí. Pues tenemos que hacer el esfuerzo de contárselo. Intentemos ser como muy precisos. Entonces digo, bueno, hay una oferta en ese sentido ya desde el País Vasco, desde Donosti, que tenéis a consideración. ¿Hay blogs activos de los que merece la pena saber y que estáis considerando?
Sí, ya según cosas, pero yo creo que miramos hacia vosotros.
¿Hacia quiénes?
Hacia los multidisciplinares, hacia el centro donde están ahí las cosas pasando, hacia la gana de que suceda algo. En realidad, el fiestómetro está muy bajo. Eso, como dice Le Corbusier, es un poco el sentimiento que te instala en un estado de cosas en el que tú ves las cosas, ¿no? Te proporciona un estado de sensibilidad que te va a hacer mirar las cosas de una manera u otra. Nosotros ahora tenemos el fiestómetro bajo, pero creo que nosotros tenemos que mirar de otra manera. No podemos vivir con eso como pollo sin cabeza. Tenemos que mirar de repente, pues como, ¿cómo diría? Como el que rema en un bote, va hacia adelante, pero no ve nada de lo que se va a encontrar. Ve la estela de lo que es su pasado, y nosotros yo creo que de alguna manera tenemos que aprender eso, mirar qué está pasando, qué no nos gusta de eso, ir maniobrando, pero seguir a futuro con esa incertidumbre, pero no como...
Bueno, que...
¿Estáis todos de acuerdo con lo que dice? Aquí el turno de palabra está abierto, o sea, iremos haciendo las preguntas.
Nosotros, nuestra obligación es dibujar ese panorama no crítico. O sea, porque la sociedad ya va a estar en ese panorama crítico. Nosotros o dibujamos lo que quiera la gente, que es igual, quieres 16 pagas, 3 meses de vacaciones, si me da igual, pero me lo tienes que explicar. No es decir, estamos en gris, tenemos que saber qué es lo que... Porque nosotros, a partir de eso, aunque no hagamos arquitectura, vamos a poder estar en esos procesos de pensamiento y de la ciudad, ir desentrañando todas las maneras de llegar hacia un buen puerto. Pero necesitamos saber cuál es ese puerto que dibujar. Y entonces, o lo dibuja la sociedad, que parece que no está más que hablando de la crisis y no sé qué, o lo hacemos nosotros. Y entonces tiene que ser eso, enfocar muy claro el pensamiento, tener muy claro hacia... ¿En qué dirección vas? ¿Cómo es eso? Hay un asunto hindú, me parece, que habla de... O hindú, o no sé dónde demonios es. Que habla un poco de eso, ¿no? El pensamiento engendrar una acción. Esas acciones engendrarán un hábito. Ese hábito generará un carácter. Y ese carácter nos producirá un destino, ¿no? Entonces, en esa línea de... Nosotros, si miramos muy bien ahora, aunque realmente parezca esto que está descoyuntado... Si nosotros miramos bien, podemos producir algo interesante, yo creo. Pero como nos dejemos llevar por la dinámica caótica, creo que nosotros nos hundimos todos y realmente no haremos arquitectura, ¿sí? Porque no nos va a necesitar la ciudad. Ahora se agobia cuando ven quintas, cuando ven alzados, ya, o está soterrado, o ven, como te vean alzados y una cubierta bastante característica, cuidado, cuidado. O sea, es decir, a la sociedad le estamos empezando a dar miedo. La arquitectura con fachada, con no sé qué, da muy mal rollo. Y entonces nosotros no estamos comunicando bien la historia, pero nos basamos en eso, en mi alzado, alzado este o este, estoy lleno de alzados, pero la gente no quiere mis alzados, ¿no? Quiere que me entierre y...
¿Te estás refiriendo al último concurso?
A muchos concursos, a muchos concursos ya. Es decir, que ya es una especie de tendencia y que socialmente va bien, porque eso es lo que la sociedad quiere al final, que no se te vea un gran alzado, ya no te quieren ver... ¿No? Que ahí, entonces nosotros tenemos de alguna manera como que llegar a la gente y...
O sea, aquí se está promocionando la especie de arquitectura avestruz, ¿no? Por lo que
sí, sí, o tienes pelo de hierba o no te comes nada.
Pues hace gracia, pero ¿estáis de acuerdo o no? ¿Lo veis igual todos?
No sé, igual es una broma.
Sí que os ha influido este último concurso, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle a José Medina, ¿no? Que está ahí como preparado. A ver, José, su frase bandera es muy divertida porque es una frase que luego se la carga. Dice, frase bandera: la arquitectura es el juego sabio de los volúmenes bajo la luz. Esto nos suena a todos un poco, ¿no? Y luego a continuación aclara, diciendo esta mi frase bandera, dice: Le Corbusier veía la arquitectura el juego sabio de los volúmenes bajo la luz. Dice, yo en cambio solo veo problemas. Entonces, de repente, y con esta hipótesis y en su declaración de principios, José An se nos vuelve cocinero. Eso está muy bien, ¿no? Y dice, claro, a mí me han enseñado que al pinche, se considera pinche, ¿cómo te consideras pinche? Al pinche le corresponde estar atento. Y por lo tanto, lejos de construir ingeniosos pinchos, lo que plantea es por ser capaz de hacer un buen pilpil o unas buenas alubias de Tolosa, ¿no? ¿Y eso cómo? Pues cocinando, ¿no? Afirmas, a cocinar se aprende cocinando. Yo creo que esto nos va a enlazar con la primera cuestión, ¿no? Y tanto es así que las cosas llegan a un momento en que en realidad lo importante es simplemente hacerte cargo de un simple plato de alubias, ¿no? Es un poco como, ¿no? Resumes un poco tus principios. Vamos a ver cómo ves las tres cuestiones que planteamos en próxima. Proyectar sin obra, obra sin proyecto.
La verdad es que el del pilpil o de las alubias pasar a las preguntas así tan pretenciosas me machaca, ¿no? Porque efectivamente...
Nos sacamos más pan,
¿no? Quiero decir que no es verdad. Antes has comentado, y yo creo que seguramente lo mejor de próxima era atreverse a escribir de qué iba uno, ¿no? Y porque efectivamente era lo más complicado, ¿no? Las fotos uno las tiene, los planos los tiene, los maqueta, los coloca, los cuelga, pero lógicamente ponerse a pensar y decir, bueno, ¿qué hace uno recién empezado? Pues la verdad es que no es nada fácil, ¿no? Y bueno, mi sensación era que bueno, pues que estaban empezando, ¿no?, a aprender. Sin más, por eso el símil es verdad que es un poco oportuno y literal, y pido excusas por eso, pero el de la cocina me gustaba mucho, ¿no?, porque es verdad que bueno, es que es muy así, ¿no?, que lógicamente me da la sensación que nuestra por llevarte la contraria, sí, y es que si la sociedad nos tiene que decir qué hacer y tal y cual, yo creo que no, yo creo que hay que hacer, hay que proponer mucho más y tenemos que ser nosotros los que hagamos más rápido, ¿no?, y de una manera mucho más contundente, militante incluso, y agresiva, ¿no?, pues porque es verdad que lo nuestro es hacer, ¿no? Por eso es verdad que construir sin proyecto o proyectar sin construir, quiero decir, todo a la vez es todo, ¿no? Es verdad que hay grandes proyectos sin construir que yo creo que tienen, dicen muchas cosas, ¿no? Y bueno, en este concurso, por ejemplo, que yo agradezco muchísimo que se publicase, porque un concurso perdido es una cosa tristísima, ¿no? Y
esto es bonito, pues, próxima, se podía publicar.
Sí, que sería una idea bonita, que es decir, bueno, vamos a publicar concursos perdidos, ¿no? Porque es verdad que uno en un concurso, yo creo que en gran medida, aunque lógicamente quiere ganarlo, sabe que tiene muchos boletos para no hacerlo, ¿no? Pero sin embargo lo hace, ¿no? Y lo hace porque yo creo que tiene ganas de decir cosas, aunque sepa que no va a pasar nada, ¿no? Bueno, me he ido de la cocina esto y no...
No, pero está bien.
Pero quiero decir que...
Estás a
que...
punto de saltar a la neotesanía.
Eso es la neotesanía.
Que no más duro.
Efectivamente, la neotesanía... Bueno, pues sí, la neoartesanía hipertecnológica en este caso se traducía en unos papelillos doblados, que, bueno, en realidad no sé qué es la figuración. Tengo una amiga que hizo una tesis sobre la figuración y la abstracción y no llegué nunca a entenderle nada de lo que me intentaba decir, era muy interesante. Entonces, pues francamente, no sé qué significa. No,
a ver, la cultura artesanal se basa en la materia directa, los materiales, es manufacturado.
Sí, bien, no. Entonces, desde ese punto de vista, desde luego que nuestro punto de partida siempre es la materia, ¿no? Y nos gusta mucho pensar desde las cosas hechas, ¿no? Por eso nos fascinaba un tema que solemos comentar en el estudio, esto de los japoneses, ¿no?, que cortan el mismo pescado de una manera o de otra y sale diferente, ¿no? Es decir,
oye,
que
te mata.
Es efectivamente, ¿no? Porque una cosa, el producto es el mismo, pero trabajado de una manera o de otra, bueno, pues da resultados muy sorprendentes, ¿no? Bueno, en ese sentido sí habría algo de figuración y artesanía, ¿no? En este caso y en general en casi todos los proyectos nos gusta mucho empezar, bueno, con lo propio de la arquitectura, que es que lo del ladrillo, que pesa mucho, ¿no? Pues el edificio que se tiene que aguantar, ¿no? Y bueno, nos figurábamos, en realidad el concurso sabíamos que no íbamos a ganar, pero dijimos, bueno, pero se van a enterar, ¿no? Entonces, jugamos con unas estructuras que pretendían bailar en un paisaje, etcétera, etcétera, y bueno, a partir de ahí nos lo pasamos bien, ¿no? Entonces, este no es muy pil-pil, francamente, este proyecto.
¿Cómo lo reciben? ¿A quién se lo enseñas tu concurso?
Pues yo creo que se vieron de reír bastante, porque...
No los del jurado, nosotros, en casa, los amigos, la gente de aquí.
Bueno, el estudio lo pasamos bien y nos gustaba. De hecho, digamos, son argumentos que uno le alimentan, trabaja con ellos y están ahí, ¿no? Pues, hombre, ¿cómo lo reciben los otros? La pena, efectivamente, es que no... Bueno, gracias a la publicación la gente lo vio, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre la gente le gusta, ¿no? Pues muy optimista, muy bonito, muy simpático, muy fresco. Bueno,
vamos entonces.
Me hubiese gustado ver lo que hubiera pensado el jurado, ¿no? Porque el que ganó era muy feo.
Feo. Bueno, vamos a la tecnología, te decía. O sea, es una cuestión también que se plantea muchas veces, o sea... El trabajo que estás haciendo, lo que sabes hacer, ¿requiere los instrumentos que estás utilizando o lo podrías hacer de otras maneras? ¿Este tipo de trabajo es posible, necesita, requiere, aunque tú lo has descrito como un papel doblado, pero en cambio, bueno, aquí estás ofreciendo imágenes, y seguramente por otros procedimientos a lo mejor me hubiese costado más averiguarlas, ¿no? Ahí es donde está, se aparece la relación con la tecnología, ¿no?
Sí, la relación con la tecnología para un principiante yo creo que es lo peor, ¿no? Porque, vamos, no es lo peor, pero me refiero a que es complicada, ¿no? Porque el dominio de la tecnología, por lo menos en este estadio inicial, requiere de experiencia, ¿no? Y de oficio, ¿no? Y uno tiene intuiciones, sabe que quizá determinadas formas pueden funcionar disciplinarmente, quiero decir, y bueno, las lanza, ¿no? Lógicamente hubiera sido interesante ver si estas vigas curvadas hubiesen funcionado, ¿no? Bueno, pues no lo sabremos, quizá hasta el siguiente concurso. Pero sí, quizá es verdad que lo ideal del proyecto hubiera sido desarrollarlo y ver, quizá hubiera cambiado de forma, ¿sí? Hubiéramos necesitado otros instrumentos, hubiéramos aprendido, ¿no? Hubiéramos hecho el pil-pil.
Bueno, en tu caso, sobre los sentidos, hay que preguntarte, ¿no? Del gusto, lo que usted y yo bien servido con el tema culinario, pero también te mantienes dentro de esa tónica. O sea, la arquitectura que quieres producir va orientada a eso, a esa parte de la persona que son sus sentidos, ¿o qué objetivos te estás planteando?
Bueno, pues los objetivos, me resulta súper pretencioso decir lo que... Pero bueno, puestos a soñar, la verdad es que la realidad es aplastante, ¿no? Yo creo que cuando... Hay una cosa ahí bonita, que cuando uno trabaja y de repente construye, la realidad te pasa por encima, ¿no? Es una cosa apasionante, ¿no? Porque, y perdón por repetir el símil culinario, pero, por ejemplo, con la cocina, por mucho que uno intente imaginarse un producto X, necesita partir de una cosa muy, muy, muy real, ¿no? Y quizá también banal, ¿no? Pues, bueno, no es banal, ¿no? Pero quiero decir que es muy concreto, ¿no? Entonces, el objetivo de todo eso, yo creo que bueno, el objetivo bonito, y además que la cocina, y también por volverla a la memoria, pues pretendía devolver magia a esas cosas, ¿no? Es decir, la cocina tiene una cosa, si tiene algo de bonito, es que efectivamente con ese mismo tomate puedes hacer una ensalada que es una porquería, o puedes hacer un plato maravilloso que seguro que la cocinera te haya enamorado, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que la arquitectura tiene una cosa bonita, bueno, en ese sentido, quiero decir, el objetivo iría por ahí, ¿no? Que es darle, hacer vibrar, ¿no? Esas cosas que manejamos, ¿no? Con las manos, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que el objetivo ha quedado así un poco difuso, ¿no?
Bueno, personal, en cualquier caso, y directamente ligado a los sentidos, hemos salido, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta Pablo García Estraín. Pablo García Estraín, en su definición de principios, concretamente su frase estandarte, lo que dice es que no hay pequeño proyecto de arquitectura, o sea, desmontas las escalas directamente, todo tiene, ¿no?, la misma importancia. Y bueno, al describir un poco tu sensibilidad, hablas de circunstancias humanas, que al final es lo que la arquitectura acompaña y procura mejorar. Es un matiz nuevo lo que estamos hablando, porque Pablo habla de la arquitectura como compañera, acompaña, ¿no? No es ni cobija, ni es la base, sino que es un tema como de compañía. Quizá tiene que ver con ese sentido que estaba explicando antes, de dos pasos atrás para hacer un paso adelante, en ese símil evolucionista que has hecho de los peces y los anfibios que aparecen en el desierto. Estamos ahí, Pablo. Vamos a ver qué es lo que produces.
Yo creo que es un poco lo mismo que lo del tomate que decía José, ¿no?
Tomate.
Al final, hay mucho tomate. Al final, pues eso, ese acompañamiento es como haces que ese tomate se sepa divinamente, ¿no? Que se te puede chafar. Entonces, ese acompañamiento, porque no todo lo que se construye es arquitectura. Ni toda la arquitectura se construye, pero, o sea, es ese valor añadido que uno como arquitecto creo que tiene que tener el compromiso de intentar aportar siempre, pues ese acompañamiento, ¿no? La arquitectura se hace para los demás, no se hace para arquitectos y no debe hacerse para arquitectos, se hace para la gente que la va a habitar, y hay que procurar que que vivan mejor de lo que antes vivían, con todo nuestro trabajo. En ese sentido, cuando decías lo de la militancia, cuando tú decías lo de que hay que hacer cosas, yo creo que lo fundamental son las convicciones y el compromiso. Luego ya conseguir mantenerlo hasta el final es mucho trabajo.
Pero fijáis que es una codificación de sentidos, ¿eh? Porque las viejas lecciones, los viejos códigos, decían, ¿qué es la arquitectura? ¿Qué es la buena arquitectura? La que observa los patrones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La ilustración, está todo codificado. Si tú observas unas proporciones, no sé qué, no sé cuántos, buena arquitectura. Repasemos todo el siglo XX, ¿cómo va cambiando el rol? ¿En qué se va fijando? Cuestiones de higiene, cuestiones de otros lenguajes, lo desnudo, no hay lenguaje, pero tú estás diciendo una cosa diferente. Estás ya asumiendo los sentidos como elemento de valoración de la arquitectura de manera directa. La buena arquitectura es la que te hace mejorar. O sea, ¿podéis hablar de esa manera con la gente que os rodea? ¿En Donosti eso es posible? O sea, ¿puedes hablar de esa manera?
Bueno, no,
claro, lo otro la gente lo entendía. Claro, es una arquitectura porque cumple no sé qué y mide y proporciona no sé qué. Vale, lo entiendo. Pero esto es más difícil, ¿no? ¿Qué?
No sé, yo creo que... a ver, un proyecto de arquitectura que empieza con el encargo sin que haya hoja de encargo obligatoriamente y acaba... Bueno, en la parte de interior del arquitecto yo creo que acaba con el fin de obra, ¿no? Con el fin de obra y a partir de ahí... Yo creo que tiene que desaparecer.
Sí, pero tú has dicho que no todo es arquitectura. Te estoy preguntando cómo ayudas a distinguir lo que es arquitectura y lo que no es. Esa es la pregunta ahora.
Ah. Bueno.
La gente lo puede hacer. Si alguien le quiere ayudar.
Me imagino que la buena interpretación de esa arquitectura será evidentemente lo que haya hecho la buena comunidad.
Si tocas una felicidad de los demás, por lo que has dicho, ¿no?
Sí. Bueno, sí, no sé, yo por ejemplo, con respecto a la casa de París que se ve en pantalla,
eso es. Estamos viendo
hace poco estuve de nuevo ahí y me hizo mucha ilusión porque bueno, habían hecho una jornada de puertas abiertas porque el cliente Jean Christophe es escultor y entonces bueno, es una jornada de puertas abiertas para que la gente entrara y le comprara cuanto más mejor. Y entonces, bueno, coincidí que estaba yo ahí por otros motivos y me acerqué. Y lo que me llamó mucho la atención es que, a pesar de que la casa ha sido publicada tanto aquí como en Francia, el comportamiento de la familia que habitaba en ella y cómo se habían apropiado el lugar era lo más opuesto a una casa de revista. Y yo que siempre he tenido pánico a los visillos que inundan todas las casas de San Sebastián, al menos, por una vez me alegré, es decir, qué cortinas más horrorosas ha puesto, pero joder, cómo se nota que, pues que lo vive, que se lo ha hecho suyo, es su casa, y viven, y bueno, ellos están, no sé, creo que muy satisfechos, y en ese sentido yo quiero decir que por otro lado, la buena arquitectura general, yo creo que la hacen los buenos clientes más que los buenos arquitectos. En ese sentido, yo creo que es un encargo de este tipo que es como muy cercano, no es un concurso grande ni institucional ni nada así que enfría la distancia con el cliente. Esto era una aventura, ¿no? Y al final tú le aportas un saber, en este caso de los propietarios también participaron en la construcción de la casa, lo cual ayuda a apropiársela, obviamente, y es un diálogo y es una aventura común, y tanto el arquitecto se tiene que abrir para ello y el cliente también. Entonces, en ese sentido, al final hemos acabado siendo todos más amigos de lo que éramos al principio, con lo cual me parece que es un...
Eso es habitual aquí, eso se ha roto una tradición, o sea, los arquitectos de Donosti acaban amigos de sus clientes, ¿es así? Id anotando todos en lo que no estéis de acuerdo, por favor, ¿eh? Porque hay que sacarlo ya, ¿eh? Enseguida. Eso está bien, ¿no? Entonces, tu oferta en este caso, o sea, exactamente en el caso de esta... Es una rehabilitación, en principio, era una construcción ya existente, ¿no? O sea, la manipulación que haces tú en la realidad que te encuentras, ¿cómo se lo argumentas? ¿Qué es lo que ofreces como proyecto?
Lo primero que tengo que decir con este proyecto es que es un proyecto en colaboración con David Duchamp, que es... una especie de alter ego que está en París. Ajá. Y bueno, que también lo considero yo joven arquitecto español. Y entonces, bueno, mucho trabajo de ese cuerpo a cuerpo que hay que hacer con el cliente, lo llevo él. Yo cuando fui allí, cuando vi el sitio, cuando no había nada todavía y cuando conocí a los clientes, no sé, he perdido el hilo de lo demás.
No, ¿qué es lo que ofreciste?
¿Qué es lo que ofreciste?
¿Cómo explicas, cómo razonas tu intervención? Porque había una persistencia, ¿no? Había una construcción que ya existía.
Bueno, eso fue...
Intento
empezó siendo, en principio, como un pretexto, como digamos, por una mezcla entre principios y una cuestión económica. Es decir, no hay que tirar nada de lo que ya está, siempre se puede aprovechar. Y por otro lado, por una cuestión de vamos a ahorrar, que tenemos un cierre aquí, que bueno, pues igual sanearlo nos cuesta menos que tirarlo, ¿no? Cuando por otro lado, digamos, hacernos una apuesta... David y yo de decir, a ver si aguanta. Entonces nosotros, lo que le propusimos al cliente, al principio nada, en realidad.
No hay que hacer nada.
No,
está bien.
Pues lo hacemos, buscaremos la manera de hacerlo, buscaremos la manera de hacerlo. No, no propusimos nada cerrado. O sea, no...
¿No era un plan?
No. Primero fue una comida.
¿Eso?
Se me arregla todo.
Una conversación, pues no sé, el principio de una gran amistad con Casablanca. Eso, es una relación. Yo creo que un proyecto es una relación. Los otros proyectos que he llegado a hacer que no son una casa para una persona que la va a vivir, también generan relaciones. Y a veces broncas, y a veces enfados, y a veces odios. Y a mí, igual es lo que me interesa es más eso.
Pero es bonito, ¿eh? Esto es una nueva lógica profesional que el colegio tendrá que ver también como se visa, que es la compañía de arquitecto, ¿no? O el ambiente de compañía.
Es que es pedagogía pura. Sí, o sea, sí, realmente eso es lo que necesitas hacer. O sea, a mí me parece alucinante llegar sin un plan y no sé qué. Vamos a hablar.
Pero fíjate que es coherente con lo que estamos hablando, sí, ¿eh? Sí. Totalmente otra lógica que estábamos diciendo. De alguna manera. Intentamos averiguar también cómo respiran los demás, vamos completando el panorama. Venga. Faltaba Toki, nos queda ver. Toki lo dice en vasco, yo eso no lo voy a poder reproducir. Pero también lo dice, sí, dice: Toki son nuevos lugares para la arquitectura, ¿no? Berriac, arquitectura de la... Sí. Bueno, pero luego al definir los principios se habla de tiempo y de esfuerzo. Incluso hasta el punto de decir, es importante saber a qué dedicas tu tiempo y tu esfuerzo, ¿no? Es un poco la reivindicación vuestra. Entonces dice, casi prefiero invertirlo en los encargos particulares, aunque sean pequeños. Quizá no tanto en las discusiones colectivas. Parece como que descartas los concursos, la declaración de principios, ahora nos lo contarás.
No por discurso colectivo, sino por el concurso en sí.
Ajá. En cambio, sí que planteas como necesario, en cuanto a la manera de esta cuestión que también estaba, lo que estábamos diciendo ahora, que es la negociación siempre de un intercambio de conocimiento, como la base de la relación, como arquitecto, ¿no? Y aquí aparece una palabra que también es nueva esta tarde, es negociación, que es todo un modo de relación, ¿no? No es exactamente la de compañía. Negociar no es lo mismo que acompañar. En cuanto a cómo las ideas acaban siendo algo, pues precisamente eso lo identificas como un elemento importante en nuestro trabajo. Es decir, es el objeto arquitectónico y su transformación durante el proceso de elaboración y negociación. Pero cuidado, porque Toki está identificando lo que se produce, esa arquitectura, como resultado de una elaboración y una negociación, un proceso en el que, de nuevo, el proyecto casi no está en realidad, ¿no? Y al final, bueno, cuando intenta localizar, aterrar su lógica de lo que ofrece en este caso, en las particulares redes, la búsqueda de nuevos lugares, búsqueda de nuevos lugares. Esto lo tienes que explicar.
Sí, yo creo que lo que justo decías antes de eso, ¿no? Uh-huh. Los nuevos lugares, más que físicos, creo que nos referimos a esos de lo que también hablaba ahora Pablo, que es nosotros como arquitectos, estamos en nuestro estudio desarrollando un proyecto solos, hasta que, bueno, luego hay unas decisiones con el cliente, pero sobre todo lo que interesa es, normalmente el cliente no está habituado a leer planos. Cuando empieza la obra es cuando empieza a ver cuál es la arquitectura que se le va a hacer. Y entonces cuando hay que tener, crear ese lugar, yo digo, ese lugar es ese tipo de relación con el cliente, para que haya confianza para todas esas modificaciones que hay en una obra y se vayan entendiendo. Como la arquitectura, como siempre la hemos visto, del arquitecto que expone su obra, hay que dejarla atrás, hay que quitarle peso a la arquitectura muchas veces cuando ya entras en el proyecto, en ese proyecto que necesitas para construir, que es el cliente, que es el dinero, que es la empresa que va a ejecutar eso. Si todos esos no están dentro de ese nuevo lugar, desde luego que no sea la arquitectura. Luego, con el tema de lo que es arquitectura, y no sé si va por el tema de la imagen, pero yo desde luego creo que el proyecto que más hemos disfrutado hasta ahora es el proyecto más feo que hemos hecho, por el tipo de proyecto que hemos hecho con el cliente, ¿no? Llevamos creo que 3 años de obra, pero bueno, pues es, desde luego es deficitario total, pero es una persona, un chaval joven y su madre, que se han, al final se han volcado en ese proyecto con nosotros, ¿no? Iban probando cosas, porque es una cosa que va creciendo, que se va reformando, y al final yo creo que ese tipo de proyectos, aunque luego no sean publicables, ni sean bonitos, ni nada, creo que te dan eso de investigación que supuestamente haces en los concursos, que creo que ya poco de investigación hay, porque ya simplemente se generan imágenes para los concursos, no hay discusión. Hay discusión dentro del equipo, no se discute entre disciplinas. Entonces, utilizar, por lo menos, también siempre teniendo la suerte de que tengas por lo menos algún pequeño encargo para meterte en ese proceso a investigar tanto en los materiales, un poco las tres preguntas creo que están en un proceso de un proyecto, ¿no? También, pues si estás haciendo la reforma de un caserío, tendrás que ver primero cómo engañar de alguna manera la normativa para que puedas hacer, modificar de alguna manera esas normativas estrictas, ver cómo se hacía antes para renovar con la posibilidad tecnológica que hay, pero sin perder un poco la facilidad, ¿no? O como creo que se decía, un poco la inmediatez de un entablado de madera, ¿no? Por ejemplo, un poco que la tecnología no se convierta tampoco en que convierta la arquitectura en algo complejo, ¿no? Que sea como difícil de hacer por cualquier gremio, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que todas esas preguntas y todo el tema de investigación y todo eso, creo que se pueden dar en cualquier pequeño proyecto, ¿no? Por eso no solo de arquitectura, igual exagerábamos, pero lo de contra los concursos, pero sí que hasta la reforma de una escalera de un amigo tuyo puede ser un motivo de investigación en cuanto a materiales y cómo hacerlo en todo, ¿no? Entonces muchas veces igual todo eso puede estar ahí.
Tú ves más eficaz en esa investigación porque sabes a quién te estás dirigiendo, ¿no? Sabes a quién estás
hablando. Porque creo que la arquitectura además está hasta que llegas a la persona, ¿no? Que le hace, o la institución, o el colectivo, lo que sea.
Pero yo os pregunto insistentemente por eso, o sea, contadme, o sea, los interlocutores. Por ejemplo, has nombrado las normativas.
Sí.
En el País Vasco.
Yo,
haciendo intervención en medio del paisaje. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Te parece que está bien? O te está...
pregunta a San Sebastián. Nosotros en San Sebastián no construimos nada. Pero está difícil. Construimos en pueblos de Guipúzcoa.
Operación Barbo.
Operación Barbo.
Que tienen normalmente normativas cortapega, unas normativas muy estrictas a nivel de cubierta de teja, no sé qué tal. Bueno, pues ahí también es todo otro proceso ver cómo inventarte. Bueno, voy a hacer un balcón, en realidad es un volumen, un no sé qué, lo que sea. Pero también creo, y nos hemos encontrado muchas sorpresas en ese sentido, que el cliente del caserío más remoto está más abierto a escuchar o a experimentar la arquitectura y no tiene una imagen preconcebida de lo que quiere. Ajá. Por eso muchas veces cuando el cliente te viene no te pide un encargo, te pide una imagen. Y nuestro trabajo es desmontar esa imagen. De alguna manera ese trabajo previo de ofrecerle luego arquitectura, por lo cual te pide una mesa con 4 patas y realmente necesita de 8. Pero ha visto la de 4 en la revista, como ya se divulga mucho la arquitectura, la ha visto de 4 y es la que le ha gustado. Un poco es nuestro trabajo también esa manera de...
¿No sabes que es un prejuicio que pensamos que tienen una imagen que cuando dice mesa este hombre estará imaginando en cuatro patas de manera noble, ¿no? Y en realidad a veces
sí, a ver, sí, sí, a veces puede ser.
Está, está dispuesto a aceptarlo.
A veces puede ser.
Tres o cinco.
No, pero te quiero decir
es que hay un tiempo que es como el del reconocimiento, ¿no? El tanteo, que todo el mundo se está como...
Sí, que hay
yo tengo un cliente que dijo una vez, me dijo, ya me han dicho que los arquitectos hay que atarles muy corto. Y me ató tan corto que poco más puede hacer, la verdad, pero... yo creo que siempre hay ese tanteo, que es lo que volvíamos a hacer de las relaciones humanas, y uno tiene que tener, pues no sé, la gimnasia mental, la psicología de lo acertará o no, pero como de ver por dónde van los tiros, de porque en el fondo yo al menos lo que creo que hay que perseguir es que el cliente se quede contento. Y no sé, entonces ese tanteo lleva su tiempo en saber si muchas veces pues, efectivamente uno plantea un prejuicio y se da cuenta que lo corrobora o no. Uh-huh. Muchas veces cuando no lo corroboras es una gran alegría, ¿no? Este tío pensaría muchísimo más cerrado de lo que es y eficiente que en la mesa de ocho patas, ¿no? Y yo creo que hay un tiempo efectivamente del prejuicio que hay que luego tener como la gimnasia mental el obligarse un poco a decir, bueno, pues vamos a someter a crítica esto. Siempre hay que intentarlo, no siempre se consigue, siempre hay que intentarlo.
Bueno, de alguna manera Ivonne estaba diciendo que descubre que hay inteligencia del otro lado, ¿no?
Muchas veces infinitamente superior.
Exacto. De hecho,
que al final somos nosotros facilitadores de lo que quiere. Muchas veces, o sea, por eso decía que no se me malinterprete de que sabemos más y que sabemos lo que quiere, sino intentar descifrar muchas veces, como el lenguaje no es el mismo, ver un poco, facilitarle un poco el camino, ¿no?
Entonces la pregunta es esa. ¿Qué es lo que estáis haciendo individualmente o colectivamente y concretamente los que empezáis para que esos otros que son inteligentes y que no están prejuiciados, que a lo mejor resulta que está prejuiciado eres tú, entiendan, estén en condiciones de poder hablar contigo, ¿no? Claro, eso son acciones concretas. O sea, los que organizaron los colegios en los años 60 no tuvieron muy claro. O sea, la labor didáctica en los colegios fue exactamente esa, o sea, enmascararse con el resto de la sociedad en ese momento una acción política, social, no sé qué, y a partir de ahí se establecía un elementos de identidad y elementos de trabajo, ¿no? Y esa pregunta yo sigo haciéndola y espero que saquemos alguna respuesta. ¿Qué estáis haciendo los de Donosti, los de San Sebastián, para que los otros os entiendan, estéis en condiciones de poder hablar con ellos, ¿no? ¿Habéis dado como avisos? ¿Antes ha habido algo de fanzines, no sé qué? ¿Hay acciones concretas? Bueno, cuando acabemos la ronda tendremos que hablar de esto, alguien nos lo va a contar, ¿no? Joana, también próxima, en su declaración de principios, su frase estándar es como muy soriana, ¿no? El camino se hace al andar, muy como machadiana. Y a continuación avisa en su declaración de principios que esto de la quietud es muy importante, pero no es lo único. O sea, que ya le pones en una situación a escala relativa. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Añades más, das a tu trabajo, lo defines como trabajo entonces, un valor de servicio. Pero cuando ya nos tenías a todos engañados, porque nos lo habíamos creído que era algo que quedaba a lo lejos, ¿no? Esa voluntad tuya de tomar distancia y que tu trabajo es un servicio, en la última frase, cuando ya el último minuto, esto es como el fútbol, cuando ya se acababa la declaración de principios, dice, pero ojo, que con la arquitectura estamos transformando el mundo y ahí queda. Bueno, a ver cómo casas este trayecto entre el servicio y no importa y la transformación del mundo, Joana.
Bueno, pues al final lo que quería ir remarcar es un poco arriba de las tres, un poco por relacionar con los tres puntos que estamos hablando. Sería pues más con el punto 3 sobre la sensibilidad. Creo que la sensibilidad es una de las cualidades que tiene que tener el arquitecto, para mí, de las principales, en el sentido de esa relación con el mundo, porque al final ese sentido social en la arquitectura que hacemos, construimos para alguien, entonces nada tiene sentido si la mayoría de la sociedad no le gustan las cosas que le gustan a los arquitectos, o no entienden, porque a mí me suelen decir muchos amigos, no te vamos a decir que nos gusta porque siempre lo que nos gusta a nosotros no te gusta a ti. Y eso creo que existe, hay un problema. O nos tenemos que dedicar a enseñar a la sociedad lo que es buena arquitectura o lo que es mala, que podría ser otra de las salidas de los arquitectos hoy en día. O, y entonces, en eso me refería un poco a estamos transformando el mundo, que no se trata de que no es una cosa que haces mal o puedes... Y bueno, como luego ya pasa, ha desaparecido, nadie se acuerda, no, eso se ha quedado ahí y permanecerá hasta muchos años hasta que no se destruya, o si no se destruye, ahí quedará. Eso respecto a lo de estamos transformando el mundo. Luego, respecto al primer punto de construir sin proyecto, proyectar sin construir, para mí por lo menos lo ideal sería proyectar y construir.
Ahí va.
Pero si tengo que quedarme con una, construir sin proyectar, que al final, por lo menos yo, si soy arquitecta es para construir, si no, no lo sería, creo. O sea, no haría proyectos que no fueran a ser construidos o que no aspiraran a ser construidos, aunque eso no quiere decir que no me parezca bien hacer proyectos de tipo investigación que no vayan a ser construidos, o proyectos utópicos que ni siquiera se pueden construir. Eso no me parece mal, pero en general, si hago proyectos es para que sean construidos, si no, no, no me parece que tenga sentido. Otra vez por la función social que veo en la arquitectura. Y muchas veces, incluso a veces igual hago un proyecto que digo, ojalá no se construya, porque o bien el cliente lo ves problemático, o el propio proyecto que estás haciendo dices, no sé ni cómo se va a construir esto, pero bueno, en general, construir sin proyecto.
De eso iba a decir, estamos hablando muy a la ligera.
Es
un poco,
bueno, estamos... No, es como
sin proyectar, si le estamos hablando sin proyectar al modo ortodoxo de proyectar, pues es verdad que se generan muchas situaciones en las que se fabrican o se idean proyectos sin documentar el proyecto de una forma ortodoxa, ¿no? Uh-huh. Pero yo estoy seguro que cuando habláis de construir sin proyectar, ahí cientos de planos de obra.
Hay un cierto plan. Estamos, o sea, la caricatura sería la cabaña, o sea, la casa del árbol, ¿no? Si vamos en la casa en el árbol, necesitamos planos, chicos. No sé, tenemos unas tablas ahí, esto vamos a hacer, ¿no? Pues es como el límite es ese, ¿no? Pero claro, luego es que al final.
Pero eso es proyectar.
Ibas a hacer, eso es, ahí nos toca a nosotros. Seguro que ibas a sacar con la libreta, ah, tengo 5 tablas, si me consigo otra de no sé qué, ya me combinan y nos hacemos ya el forjado. Probablemente hay algo de eso, es imposible, es inherente a nuestro propio pensamiento. Es
a esos proyectos de claro. Construir que en realidad no proyectamos cuánto papel de castizas.
¿Ah? Son también, Juan, síntomas de una cultura. Mira, los maestros de obra construían sin proyectar prácticamente, porque sabían que el proyecto que estaban haciendo se parecía mucho a uno que ya habían hecho. Y de hecho la oferta siempre se relacionaba de esa manera. Se pedía algo que ya se conocía, ¿no? Yo creo que hoy en día un arquitecto que empieza puede argumentar también de esta manera, porque yo creo que tiene una confianza porque ha aprendido el papel de unos interlocutores que están alrededor, llámese industria. O sea, hay una lógica del lenguaje que está rota. Ningún proyecto en realidad se parece a uno anterior, en apariencia. Pero cuando te realizas a su constitución, a cómo está hecho, todos los proyectos se parecen muchísimo. Claro, eso es lo que te puede permitir pensar más cuando tu mundo es de las pequeñas cosas, que es el mundo natural de cuando empiezas. Cuando estás acompañando, cuando estás dando sentido a pequeñas cosas de la gente, te estás probando, pues claro, estás en el fondo administrando un conocimiento ajeno, que en este caso no viene de la tradición, sino que viene de terceros, de la industria. Yo creo que esa es la confianza, y ese es el punto que marca por qué se puede argumentar de esta manera. Puedo construir sin proyectar, o mejor dicho, construyendo es como proyecto, que de hecho es un poco lo que explicaba, era lo bonito de la explicación, era muy precisa, de Francisco Cifuentes, ¿no? Cuando explicó en Valencia cómo había hecho esa casa para un pintor, decía, mido poniendo los ladrillos, y en ese momento estoy sabiendo lo que ocurre, ¿no? Y yo creo que sí que es admisible, ya lo creo, ¿no? Pero precisamente por eso, es un enfoque absolutamente cultural, ¿no? Y de interlocutores.
Es que yo creo que también en la generación en la que nos hemos desarrollado, por lo menos yo y mis compañeros más o menos de la que vemos, ¿no? Aprendimos que había grandes cosas hechas con medios ínfimos. Permanent Vacation de Jim Jarmusch con cámara en mano, el primer disco de B con cuatro pistas, ¿no? Como el do it, ¿no? No desaproveches tu potencial, no vaya a ser que por montar una superestructura maquinaria, ¿no? Y en cambio me puedo juntar con Carlos, él me enseña a serigrafiar, yo me enseño a poner cuatro pistas en marcha y al final hemos hecho no sé qué. Entonces sí que es verdad que al final todo es un proceso proyectual, ideador y generador, pero sí quitándole cierto peso, nosotros ayer echamos mesas en el estudio, ¿no? Del concepto paladiano, ¿no? De
el arquitecto
que recibe, que te entregan la bolsa de oro para que haga su... Entonces, a eso si le puedes evitar, que va también la tradición del maestro cantero, de, no necesito toda esta parafernalia, sino que tengo que resolver es esto. Bien, es verdad, cuando te enfrentas a otras estructuras, con eso no vale. Pero a nosotros, como nos gusta más B que la superproducción de U2, por poner un ejemplo, pues nos hemos movido mucho en esa cultura, ¿no? Y muchos de los resultados que más nos fascinan es eso, ¿no? Pues es una persona que con un estudio de tres personas y unos cartones, pues te hace lo de Sierra Luján, que ahora no sé en qué tinglado estará, igual se lo ha comido el propio tinglado, pero en el inicio eso es fascinante, ¿no? Porque yo ahora en mi casa puedo hacer infinidad de cosas reuniendo a mis amigos y creo que en próxima tiene que haber mucho de eso, ¿no? Que mucha noche, mucho culoar, mucho ya voy yo, ya cuido yo a tu hijo, tú vienes aquí, eso si lo empiezas a pasar por la estructura canónica, no, porque te van a ganar por todos lados, ¿no? Gente que los barcos se decía Carlos o gente que simplemente se organiza mejor porque le gusta más otro tipo de proyecto.
Pues entonces vamos ya con lo que nos rodea, ¿no? A ver cómo lo ves desde aquí. O sea, si esto es así...
No, yo es mi opinión, ¿cómo?
A ver, ¿qué estáis pensando en vuestra relación, por ejemplo, con la escuela? O sea, los que estáis aquí, los de San Sebastián, ¿habéis estudiado en San Sebastián?
No.
¿Sí? ¿Cuántos habéis estudiado en San Sebastián los que estáis aquí? ¿5%?
Por ahí atrás. Hay masa crítica. Hay masa crítica. Eso, mira cómo sale. Ahí.
Y en San Sebastián, la escuela de San Sebastián, ¿os ha enseñado lo que necesitáis para trabajar en San Sebastián? ¿Cumple ese requisito?
Pues cumple, César, pues seguro.
Ahora es el momento de pedir, ¿eh?
En la escuela yo creo que... Bueno, se sigue enseñando, ojalá empiece a cambiar.
¿Es de San Sebastián la escuela de San Sebastián? Es lo que estoy preguntando, ¿eh? La escuela de San Sebastián...
Es un sistema de educación de arquitectura como... como universal, ¿no? Para que aprendas a hacer el gran proyecto cuando hoy en día, no sé si alguno de los de aquí haremos ese gran proyecto que se enseña a hacer en una escuela, ¿no? Entonces es como, me imagino como todas las escuelas, como estructuras difícilmente, antes hablábamos además en el coche, difícilmente cambiables en poco tiempo, pero yo creo que sí que se tiene que diversificar, ¿no? Hay muchas asignaturas ahí que enseñan a hacer el proyecto, ese primer proyecto, y no se habla de lo que pasa después, ¿no? Por eso yo creo que en las encuestas de energía próxima todo el mundo lo que quiere es construir, porque no se sabe lo que hay más allá. Ahí la escuela de arquitectura debería hacer pues más prototipo, más mano, más artesanía igual, mezclada con tecnología, más tocar cosas también, aparte de dibujar, ¿no?
Más construcción.
Quizás eso explica el auge de toda esta discusión del fabrication que nos viene de los americanos, de hacer las cosas directamente de tu mano, de tu ordenador.
Sí.
¿Sí? Eso se está discutiendo aquí, ¿no? ¿Estáis trabajando aquí?
¿Mi trabajo? Sí. Alguna vez sí, pero ya te digo, con gente que no, en realidad no tiene mucho que ver con este mundo.
Ya.
Sí, pasan cosas, sí, hay cosas. Pero realmente están en el verdadero underground, nadie les va a dar un rayito de luz para que salgan adelante. O sea, hay que decir que realmente son estructuras que existen, pero son como de subterfugio, o sea, no son realmente una cosa positiva. Yo lo que sí veo es que allí vosotros tenéis esas estructuras multidisciplinares como realmente consideradas en consideración y como el elemento más moderno del desarrollo de... Nosotros teníamos una cosa diferente, yo creo que es que nosotros teníamos el concepto de que íbamos a desaprovechar el tiempo. Si tú llegabas a la escuela y decías que querías la llave del laboratorio de fotografía, decían, bueno, este ya es carne de penco. Yo te doy la llave, pero me chivo al catedrático de mate y ya tienes asegurado. Claro, luego te apetecía la revista, luego te apetecía no sé qué. Entonces, todas aquellas actividades, el grupo de teatro, el grupo de no sé qué, todo aquello al principio existía hasta que y se fue como...
Las estigmas, en realidad.
Yeah. Las estructuras pueden cambiar, efectivamente.
Están cambiando, lo que pasa es que no lo sabes.
Yo he conocido a Félix, y es como jefe de estudio, que no fue arquitectura, te digo que
a Félix había muchas
cosas en pocos años en la escuela.
Bueno, pero tuve que dimitir,
Y esa escuela es mejor, seguramente. Después, ¿no? O sea, tuve que cambiar, efectivamente.
Sí. Pues, yo me pasé toda la carrera echando peces de mi escuela, que no era de San Sebastián, hasta que salí de ella.
¿Hasta que saliste de ella?
Hasta que salí de ella. Y cuando salí de ella, me di cuenta de, bueno, de un montón de cosas que no sé si había aprendido, pero al menos que me habían pasado. Igual me habían pasado en otro sitio también. Y yo fui a la escuela de arquitectura y me rompieron los esquemas. Totalmente, yo iba con una idea del arquitecto muy preconcebida, muy paladiana, y si me rompieron los esquemas, pero según entraba. Y no sé si me dieron otro al salir, eso también es verdad. Pero. Y también es verdad que yo salí haciendo un proyecto de carrera de un kilómetro de largo, y el primer encargo que tuve tenía 80 metros cuadrados. Y bueno.
Bastante, ¿no?
Y entonces, bueno, no sé. A mí, desde luego, para mí intelectualmente fue una experiencia bastante potente. Y la pues no sé si yo supe sacar todo el partido. Yo creo que en el fondo uno, y creo que en la escuela de San Sebastián también, en la que ahora estoy en el programa de doctorado y también me llevo algunas sorpresas agradables, al final uno saldrá un arquitecto o no, depende de él mismo. Ni de los profesores, es un poco lo mismo que la arquitectura, acompañarán, igual si vas a buscarles también.
Eso también es verdad, que no siempre la estructura de la escuela tiene la culpa, ¿no? Cuando estábamos nosotros en la escuela existía Diversa, había una revista, había grupos de teatro, eso se ha ido diluyendo, pero eso lo organizaban los alumnos. Diversa era una
herencia.
No iba.
Entonces la escuela era una jungla que tú te buscabas la vida, pero luego, claro, así tardábamos 9 años y medio sacando la carrera, pero es que al margen de la escuela, pues había Artelecu, había muchos talleres y había mil cosas. Y ahora parece que toda la educación de la arquitectura se ha hecho muy académica. Todo lo que ocurre en la escuela es la educación de la arquitectura. Y yo creo que al margen de, o sea, al paralelo a la escuela hay tantas cosas que también se han ido desvaneciendo por eso, ¿no? Porque ya no hay interés.
Yo a mí me gustaría decir, bueno, se me va a ver el plumero porque también cogeo de academia, porque trabajo en una universidad también, que es necesaria la academia, diría yo, ¿eh? Muchas veces, es verdad que las estructuras suelen ser son perversas, muchas veces pueden serlo, pero también es verdad que de vez en cuando hay profesores fascinantes, ¿no? Que aunque estén dando X, iba a decir efectivamente, matemáticas, tiene mucho que enseñar, ¿no? Que yo creo que es un poco también la esperanza del hombre muchas veces, es decir, que en cualquier sitio puedes encontrarte cosas buenas y malas, ¿no? Y desde luego, yo antes, cuando estabas hablando de los sentimientos, es verdad que quizá hay un tema sentimental y se me ha olvidado decirte porque... Es decir, es verdad, pero también me da un poco rabia lo del tema sentimiento, porque el símil de la cocina es interesante porque al fin y al cabo también es pura precisión y técnica. Y eso hay que aprenderlo. Quiero decir, está muy bien, uno sale un día y dice, voy a hacer un plato con estas habitas que he encontrado aquí y hace unas alubias. No, eso lo ha enseñado su abuela, su madre. Quiero decir, hay una técnica y las escuelas deberían de estar para eso, ¿no? Es verdad que seguramente... por distintos motivos que no tienen que ver con la enseñanza y sí con muchas cosas, pues no se enseña arquitectura y se termina invitando quizá conferenciantes que no deberían nunca de pisar esa escuela por el mal que puedan hacer, bueno, quizá hace mucho bien, etcétera, ¿no? Pero a mí la sensación que, vamos, me gustaría pensar que en la escuela hacemos bien. Y si no, que por favor lo diga alguien.
No es cuestión de que...
Más bien que mal, quiero decir.
No es cuestión de que no se enseñe academia. Es cuestión de que todas las actividades paralelas por lo menos que en su día yo conocí en la escuela, han desaparecido.
Sí. Y como no eran crediticias, finalmente desaparecieron
de esto. Todo en un tema
es verdad. En cambio, gimnasia, puedo hacer unas abdominales ahí, me voy a dar créditos, me voy a apuntar.
Pero legalmente no puede ser, ¿no? Porque tienen que estar los créditos de libre configuración y los optativos. ¿Han de estar o no? San Sebastián, ¿no hay créditos de libre configuración? Todo es troncado. Sí, sí.
Eso es. Yo tengo bastante que nos quedamos con el plan viejo convertido en plan nuevo, pero el plan viejo, o sea, que es una especie de forma de...
Lo que pasa es que yo creo que también en la arquitectura pecamos muchas veces de este rollo, con perdón, interdisciplinar. Es verdad que otras disciplinas enseñan mucho, pero yo no me imagino a Picasso cabareado porque no le enseñase mientras pintaba hacer gimnasia o no podía hacer teatro.
No, de hecho,
estoy exagerando, ya sé que no estudió, pero me refiero a que... La arquitectura es arquitectura. Yo creo que la arquitectura es arquitectura.
Pero no se nutre solo de arquitectura,
Nutre
de la vida.
Pero cuando tú tienes que resolver un problema en la obra, que llámese construir o tienes que proyectar o no es proyectar, no va a venir el compañero de teatro y te va a decir, coño, ¿por qué no pones...?
No voy contra eso.
Creo que es súper importante. Sí,
es efectivamente súper importante.
Porque si no es como echarle mucha sal al Porque no has desalado bien el pilpil y es una mierda el bacalao, ¿no? Y esto muchas veces los arquitectos le estoy exagerando, ¿eh? Pero como pues, es fácil observar. Pero los arquitectos le quitamos importancia a la disciplina, ¿no? Que dices, y muchas veces estamos, no, ¿qué estoy haciendo, puta? ¿Qué te digo, certigo? No, no. Perdón, pero digo esto, si va a Latinoamérica lo de los tacos... Pero sí, ¿qué pasa, no? Estoy haciendo un detalle constructivo, ¿no? Estoy pensando cómo coger bien ese material, bla, 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 ¿no? Y eso está bien, ¿no?
Eso está bien, ¿no? Básico, o sea, pero básico, fundamental.
Por eso es... No, el teatro está muy bien también,
¿no? La técnica, pero no, me refiero al hecho antes que estábamos hablando de la comunicación con otros ámbitos. Es decir, que si eso está penalizado y nosotros entendemos que nuestro ámbito es meramente arquitectónico, efectivamente, cuando tengamos que relacionarnos con el exterior, será desde los términos puramente arquitectónicos. Entonces, puede ser que la comunicación, como decía antes alguien, sea fácil y cómoda porque la persona no tiene prejuicios, o puede ser que la persona lo tenga muy claro. Y nosotros no hayamos conseguido introducirnos en su mundo porque estábamos en nuestra historia. Y el otro ya empezaba a ver los materiales de construcción y veía una viga de poliéster, incluso, mira, tengo aquí unos forros de fotomadera que me voy a poner en el... ¿no? Y claro, tú empiezas a ver que, hostia, ¿cómo le convenzco a esto? Si yo estaba en mi historia, y como mi historia era mi historia, yo no me salpicaba de las otras historias, con lo cual ya no tengo puente, ya no tengo el puente.
Pero, o sea, yo veo que es interesante el relacionarse con otras disciplinas y con gente que hace otras cosas, pero para mí sobre todo lo preocupante, por lo menos en nuestro caso, es que nos relacionamos muy poco con otros estudios de arquitectura jóvenes que hacen cosas como nosotros.
Y eso es verdad, la reunión está mola.
A Félix le decía, pues es que, ¿qué es lo que hemos aprendido desde que acabamos la carrera? ¿Has leído alguna revista, has leído algún libro de arquitectura, pero realmente o estás metido en la universidad dando clases o haces un curso de doctorado? ¿O qué otras posibilidades tienes para seguir aprendiendo arquitectura? Porque cuando acabas la carrera no sabes nada. Y construir, pues bueno, construyendo se aprende mucho, pero en cualquier reunión que hemos tenido...
Perdiendo concursos, aprendemos.
Perdiendo concursos en los que se exponen las distintas posibilidades, sí, sí se aprende mucho. Sí,
yo creo que la frase se ha dicho en una declaración de principios, y es el eje, y es lo que une. Yo creo que ya verás, esto también justifica incluso porque hoy estamos un grupo importante... Y la frase es tener un problema. No hay como tener un problema para estar cómplice y en complicidad. Estamos hablando de las escuelas, ¿vale? Concretamente la Escuela de San Sebastián y un poco cómo interpreta lo que ofrece para que alguien... Claro, las escuelas españolas tienen una característica, cuidado. O sea, no dan un barco a la gente para que sepan de qué va esto de la arquitectura. Bueno, las escuelas de arquitectura tienen una misión que es dejar a una gente lista para ejercer como arquitectos. O sea, es así. O sea, tú cuando sales de una escuela de arquitectura tienes un problema, y es que eres un arquitecto. O sea, estás vestido para matar. O sea, está. No hay que hacer nada más. Vas al colegio, te inscribes y ala, dale. O sea, por lo tanto, en principio te interesa pensar que la escuela te está facilitando o te está acompañando de una manera que te reviste unos atributos que te permiten asumir esa responsabilidad, porque si no, vaya lío en el que te has metido, ¿no? Pero esto es así. Entonces, esta es una pregunta. Tiene que, la escuela de San Sebastián es la de San Sebastián, es una reflexión. O sea, la hemos dejado ahí, no rascamos mucho más porque parece que no, hoy no tenemos más mimbre, ¿no? Pero es una pregunta que es importante y debe hacerse cada escuela. Y supongo que aquí os la hacéis. Ahora, ¿el problema cuál es? ¿Cuál es el aviso? Y lo que a la gente le tiene alerta. El problema es que se nos dice que algo va a cambiar con esto de las escuelas. Y a lo mejor resulta que me afecta o no me afecta. ¿Estáis hablando en Donosti de esto? Por ejemplo, el otro día los de Madrid estaban de manifestación. ¿Soy conscientes? ¿Lo sabéis o no? ¿Alguien no sabía que había una manifestación en Madrid? Bueno, con independencia de los procedimientos de convocatoria, con independencia de lo que es la manifestación en sí, es evidente que si en Madrid hay gente inquieta y manifestándose es porque algún tipo de problema hay. Algo pasa, algo pasa. ¿Estáis discutiendo esto aquí, San Sebastián? O sea, ¿tenéis un hilo entre vosotros? ¿Quién está hablando aquí de Bolonia? ¿Cómo lo veis? ¿Dónde está Hans?
Nadie habla de
Bolonia.
No hay nada.
No hay nada. ¿Sí?
Duro, ¿no? Que silencio. Duro.
¿No os preocupa entonces?
Se habla en ámbitos de la escuela y en ámbitos del colegio.
Sí.
Yo tengo mi conclusión
personal. A ver, venga.
Que para mí es una diferencia de interpretaciones de algo que todavía no se sabe cómo se va a aplicar. Así, sí, claro. Y se ha convertido en un follón terrible de unos contra otros.
Tiene un poco lo que decía.
Es muy importante la visión de los que no están metidos en el centro de la discusión, que básicamente es Madrid, que efectivamente, como dice Ivo, estas sospechas de la periferia se tienen, estos se han enredado en una discusión que en realidad el final está, incluso no está cerca, está pendiente, ¿no? En cambio, hay como una polémica. Pero bueno, yo preguntaba por el problema, o sea, los problemas de los que tenéis conciencia o no.
A mí, por ejemplo, me han llegado circulares catastrofistas, me estáis pidiendo firmas, diciendo unas cosas terribles, que no sé si son ciertas o no, porque la verdad no me he tomado la molestia de ir a comprobarlo. Luego tenemos unos, me dice el decano del colegio, decano, me pierdo con esos títulos, pero que tienen una incontinencia verbal bastante notoria y entonces te desinforma más sobre el proceso de Bolonia. Y bueno, no sé, yo ni he suscrito ninguna petición en contra, ni a favor, ni nada. La experiencia que yo tengo, habiendo tenido un título extranjero y teniendo que convalidarlo en España, es que yo, en cuanto antes se acaben las barreras estas, mejor. O sea, y si Bolonia aporta eso, eso aportará. Que luego no, los arquitectos no van a poder firmar sin hacer no sé qué, 2 años más, que luego va a entrar todo el mundo a comernos el pastel y todo eso. A mí personalmente me da igual. Porque al final ya hay tropecientos estudios de un montón de gente que también te está comiendo pastel. Y a mí me da igual que sean arquitectos, ingenieros, biólogos, me da igual. Y no va por ahí el tema del acceso al encargo, de la evolución de la arquitectura. Como decía antes, la arquitectura se puede muy bien hacer sin arquitectos. Hay mucha arquitectura que no está hecha por arquitectos y muy buena. Entonces, es un problema de sustento personal, de titulación, la titulación de acceso al trabajo. Lo que comentábamos antes, las universidades tienen que formar a un puesto de trabajo, a una titulación que da un puesto de trabajo. Bueno, entiendo que tienen que cumplir un rol social, es decir, la universidad otorga una competencia, es un servicio que da a la sociedad, no a los estudiantes solo. Garantiza al resto de las sociedades que los arquitectos son las señores que tienen las competencias, o sea, que van a hacer las cosas, que van a hacer un urbanismo de una manera u otra, eso es más discutible. Y bueno, al final se ve todo siempre como que viene el coco. Y al final nunca se ve como diciendo, vamos a tener la oportunidad que me reconozcan el título en Budapest y poder ir ahí a hacer cosas. Y siempre es, o sea, me parece que siempre es, bueno, pues el discurso de esto es del miedo y más miedo y venga miedo. Y a mí me parece, o sea, yo ojalá se carguen las cortapisas nacionales, autonómicas y todo. O sea, el tema de que en la delegación de Vizcaya, si tienes una obra en Vizcaya, tienes que ir a buscar a pedir un libro de órdenes, tienes que personarte personalmente a pedir el libro de órdenes. Que tú, los trabajos que has hecho allá, si los quieres tener en una lista para presentarte a un curso, tienes que pedir un certificado en Bilbao, otro en San Sebastián, no sé. De, los de minusvalios de Navarra no tienen el mismo radio de giro que los de aquí. Llega un momento en que ya vale. Ya me parece.
¿Sí lo veis todos? ¿Estáis todos de acuerdo con lo que está comentando?
Y entonces ya me parece.
Aquí el problema que existe, bueno, que mucha gente no sabe ni opina porque existe muy poca información. O sea, realmente yo la información que tengo nos llega a través del colegio y es esa información. No existe una crítica, es la visión del colegio de arquitectos. Que parece que apoya la postura del Colegio Superior de Arquitectos. Pero yo creo que en Madrid y en otros sitios existen otras visiones. Entonces, desde luego, desde mi punto de vista, lo que falta es una información para que la gente pueda tener un criterio y saber si está a favor, en contra o...
Yo lo que domina, según se explica, es la indiferencia. Porque en realidad no es un problema que estés sintiendo. Dices, bueno, si es que en el fondo ese problema no...
Sí, porque la gente tampoco, porque no se le está dando mucha importancia.
Yo creo que lo que más importa, o por lo menos lo que sí estoy de acuerdo, es cuando estuvimos en Sevilla, los estudiantes de allí decían que una cosa grave que ocurre es que lo obligatorio baja de tiempo si luego vas a estar obligado a hacer un máster que normalmente es de pago. Es decir, de alguna manera sí se privatiza lo que es el esa educación que debería ser pública. Uh-huh. Ahí, sí, ese punto está claro y ese punto sí es criticable. Todo el resto que se opina, yo al final, incluso en escala también habéis hecho más o menos un volcado de textos, está lo del colegio, está lo de la escuela y al final son interpretaciones sobre algo que va a ocurrir, diferentes interpretaciones y se están pegando.
De todas maneras, en Bolonia lo que sí queda, por lo que yo tengo entendido en la escuela, es bastante oportunidad a cada centro de proponer también, digamos, su plan. Lo que pasa es que eso, yo creo que tampoco es como decía Joana, apenas en los medios públicos yo creo que se habla más de la discusión o de las manifestaciones que propiamente de un discurso más o menos serio, ¿no? Yo creo que es muy oportunista, por lo menos yo en los debates pocos se la ha habido en la tele sobre este tema de debates, etcétera, siempre es muy oportunista y con una relación política evidente, ¿no? Y se habla poco de oportunidades, ¿no? Yo francamente me da la sensación que en cuanto al tema de la competencia profesional sí que pone sobre la mesa un problema interesante. Y es quién es capaz o quién debería de poder firmar un proyecto de arquitectura, ¿no? Que yo creo que es una pregunta interesante que ahora mismo, pues bien, somos arquitectos, pero viene un ingeniero que es el que te calcula la estructura, pero no firma nada, quiero decir, ahí hay un problema gordísimo que está sin solucionar, ¿no? Y que en torno a eso, desde luego, el colegio no, vamos, por lo menos yo no veo, efectivamente se nos informa de las cosas que pasan, pero yo no veo una reflexión, ¿no?, sobre cómo se debe tramitar toda esa gestión, ¿no? También tengo que decir que me pierdo bastante.
Bueno, yo creo que esto es dramático, o sea, el proceso es chunguísimo, pero finalmente me da la sensación de que es indicativo de lo que habláis antes. Es gente que sale en una situación en la calle, en un determinado contexto, y eso es lo que te da la universidad. Con lo cual la universidad te está dando lo que te está diciendo. En la calle, señores y señores, la gente no va a tener ese título porque la gente no quiere salir a la calle y ser ya señor arquitecto y yo el jefe de la barraca, ¿no? Está tirando a sumarse a otras estructuras, está tirando a... Con lo cual, eso de Bolonia en principio le va mejor porque, bueno, no tienes que hacerte tu asemas y no sé qué. Con lo cual, estamos luchando contra algo que en realidad es como nuestra realidad, que es como paradójico porque es que es una sensación como de... Estamos hablando todos de construir sin proyecto, pero a la vez luego el arriesgar ese... Salgo y no sé si quiero firmar yo esto, ¿no? Pues entonces, si no quieres firmar esto, no vas a poder firmar. Es un poco para mí lo que hace Bolonia, ¿no? Es como, pues, efectivamente, ¿no salís a la calle el primer año y os parecéis a hacer obras? Pues nada, os dejamos una situación que es más cómoda para sumaros a otra estructura que ya estaba hecha. Y así tú no te empantanas. Y si quieres ser el que está en el vértice, pues te tienes que hacer ese máster, tendrás que ir a donde tú quieras para ser el tío más preparado del mundo y pues eso es dramático.
Desde luego, y el tema de las competencias es verdad, y de cara a los colegios, yo creo que les pone en un lugar complicado. Porque o vamos al modelo anglosajón donde el RIBA es el que te dice sí, usted ahora puede firmar, ¿no? O el colegio, no sé si terminará, yo cada vez más oigo que las colegios no sirven para nada, ¿no? Mucha gente... Tengo amigos...
Bueno, esa es la última pregunta, estamos entrando ya en la última parte y está bien que ya la anuncies, ¿no? O sea, ¿cómo estáis usando los de Donosti el colegio? Respondiendo a eso, sabremos si sirve para algo, si no sirve para algo.
No, pues gracias a gente como Ivonne, pues se pueden hacer cosas y sí, llegan cosas, ¿no? Y es verdad, no lo digo por...
Pero es verdad que en cuanto a gran ente...
Suponiendo que no se desespere ya que le emitiendo.
No, pero es verdad que en cuanto a gran estructura, digamos, yo lo tengo en la escuela, en una comida, todo, vamos, pues si estábamos 10 personas, 8 o 9, estaban hablando, el colegio no sirve para nada, es concurso, son una vergüenza, si estuviésemos afiliados a un sindicato, habíamos hecho huelga, habíamos impugnado ese concurso, nos habíamos pegado de tortas, había salido en el periódico, sí, habíamos hecho presión, cosa que cualquier trabajador normal, ¿no?, le ocurre, ¿no? Y en cambio nosotros...
El tema del colegio, si se sustentan los colegios es por el visado.
Eso va a bajar.
Y todo indica que el visado lo quieren tumbar las administraciones. En no sé cuántos años, luego el colegio deja de tener sentido en ese sentido. En el sentido de dar otra cosa es en qué se convierten si de entonces en adelante, si ocurriera eso, si desaparecieran los visados, ¿servirían para algo los colegios? Pues bueno, pues esa es la pregunta. Es decir, ¿se convertirían en fundaciones donde se siguiera dando una formación técnica, este tipo de discusiones, todo eso? ¿Haría falta? ¿No haría falta?
Eso ya lo hacen los sindicatos ahora mismo y seguramente mejor que nosotros. Pues
igual. Porque realmente el visado hoy en día, por lo menos, no te garantiza nada. Más que un completo, que un proyecto está tiene completo. Todo lo que tiene que tener, pero calidad, nada. O sea, un visado es...
No, el visado lo que certifica es que el proyecto lo firma un arquitecto que está colegiado. Ese es el espíritu del visado, ¿eh? Que tiene lo que tiene que tener ya es una parte como más de trámite, que es como una lista de la compra, y si está lo que tiene que estar, pues está, sabéis, que nos hace una revisión. Pero el colegio ahí lo que hace es certificar que quien firma aquello, efectivamente, es un colegiado que está pagando sus cuotas, que no hace trampas, en fin, que cumple las reglas establecidas por el colegio. Quizás es la dificultad en los colegios, ¿no? Creo que en eso somos todos conscientes, con independencia de en qué generación te estés moviendo, y es que los colegios, como máquina de guerra, estaban preparados para una guerra, y esa guerra ya no hay. No existe esa guerra. Entonces, ya la cago con esto, ¿cómo lo muevo? ¿No?
Pero la verdad es que tiene que ver con la titulación al final, ¿no? O sea, tiene que ver con el, si volvemos a lo del servicio a la sociedad, de ofrecer una serie de garantías, en realidad no tanto a los arquitectos, sino al cliente, ¿no? Al que está pagando un proyecto. Y bueno, no sé, o sea, entiendo que igual empiezan a rivalizar, ¿no? Si hubiera distintos tipos de formaciones de arquitecto posibles en distintas universidades, y al final todos convergen en estamos colegiados y por lo tanto tú, usted se puede fiar de mí, bueno, pues puede tener sentido, pero si todas las titulaciones son la misma, digamos, por ahora rápido, y entonces tú estás en posesión de esa titulación, digamos, la garantía del colegio pues empieza a perder su validez, ¿no? Entonces igual una pista sería abrir un poco las formaciones de arquitectura que sean un poco más plurales para que luego efectivamente se encuentren en el colegio y de cara al cliente decir, bueno, esta persona que está dando a usted este servicio pues cumple, esté usted tranquilo y cumple con lo que...
Bueno, hay algún colegio, no sé si es el de León o así, que ya está ofertando máster. Viendo un poco el declive de...
¿Alguna idea aquí que para qué hacer con los colegios? ¿Habláis entre vosotros qué hacemos con el colegio? ¿Tenéis ideas? ¿Estáis hablando o no? Porque somos nosotros, ¿eh? Porque no hay un papá detrás, o sea, somos nosotros. O sea, vale, no lo hagáis hoy, pero se espera saber qué queréis hacer, qué queremos hacer con... Hay comentarios, por ejemplo, un comentario que tiene que ver con lo que has dicho antes del RIBA. Es esa idea de decir, bueno, a lo mejor los colegios de arquitectos tienen que cambiar el rol a ser colegios de arquitectura. En la medida que pasan a avisar la arquitectura, no la arquitectura. Que enlaza un poco con lo que estabas diciendo. Claro, porque eso sí que es verdad que la sociedad, los otros, siempre reclaman garantías. Pero lo que tengo cumple... O mejor dicho, lo que tengo seguro
es de calidad. Sí.
Lo que tengo es de calidad, ¿cómo sé? Esa pregunta, ¿cómo sé que es arquitectura? Quizás es un rol, un elemento de discusión precisamente de los colegios de arquitectura. O sea, constituirse entidades que ayudan al resto de la sociedad a hacer como de traductores y decir, mira, pues sí, esto cumple los requisitos de lo que daríamos en llamar arquitectura. Y esto no. Con independencia incluso de que lo haya hecho un arquitecto o un grupo de arquitectos, porque esa es la otra tendencia. En cuanto al sistema de trabajo, los arquitectos, o sea, lo que marcan las nuevas dinámicas es una sustitución del arquitecto 1 al arquitecto trabajo, casi a la, la estructura empresaria, como de servicio, llegando con lo que planteaba Joana, ¿no? Bueno, son cuestiones que en parte son urgentes porque están ocurriendo, no solamente en Donosti, en toda España y seguramente en el mundo. Es evidente que la cuestión generacional, yo creo que hemos hablado de algunas de las cuestiones que efectivamente tienen que ver con esta generación y con su manera de ver las cosas. No sé si hemos sacado mucho de lo específico de Donosti, nos interesa y lo queremos saber, pero bueno, en todo caso, creo que hemos pasado un buen rato todos juntos esta tarde. Yo os agradezco, supongo que el colegio también, ¿no? Sí.